Hola, saludos, buenas tardes a todos. Hoy también, aparte de nuestros compañeros que hacen un club, desde luego, cultural, maravilloso, un gabinete de cultura increíble, yo voy a empezar saludando hoy a Alicia Mariño. Saludos, Ali.
Hola, buenas tardes. Qué bien pertenecer al club de cultura.
Claro que sí. Y Miguel Ángel Almodóvar, que ha pasado la ITV, con, digamos que con un aprobado alto.
Un aprobadillo, sí.
Muy bien,
de
muy
neumología.
Bien. Mira, sí, dejar de fumar tiene sus ventajas, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Bien, me alegra mucho oír eso.
Gracias, guapa.
Bueno, hoy Mario Mora le vamos a mandar un beso enorme, enorme, enorme.
¿Qué hace Mario Mora? ¿Por qué no está aquí?
Bueno, porque está malísimo.
Vaya.
Está malito. En este caso ha sido su nene el que le ha pegado y contagiado. Bueno, pues sí, nada.
No, es que los peques contagian mucho.
Así que
besos curativos.
Besos, claro que sí. Y por otro lado, pues también vamos a recibir a Javier Caballero. Hola, Javi. Saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enseguida también sabemos las tendencias más tendenciosas.
Claro que sí.
Y les anuncio que va a estar entre nosotros Yolanda, la mujer, que fue mujer de Pablo Milanés, que le inspiró para una canción tan bonita.
Inolvidable.
¿Verdad? Sí, sí. Bueno, pues antes...
Ahora, luego diremos algo de la canción.
Sí, señor. Antes de nada, queremos que Javier, cuando coja aire,
sí,
que nos diga que llegan unos peinados. A ver, en el 2025, ¿cómo tenemos que ir peinados?
Sí, bueno, primero quiero empezar recuperando el resuello, ya no de ahora, sino del fin de semana que he tenido, si me permites.
Claro.
Porque creo que es interesante.
Sí, sí.
Porque he recreado la ruta que hizo el emperador Carlos V.
Por mi tierra, seguro.
En la Vera.
¡Hombre!
Entonces, insto a todos los madrileños que hagan ese recorrido, que es maravilloso, que sale de Jarandilla de la Vera, atraviesa Aldea Nueva y llega hasta el monasterio de Yuste, a Cuacos, donde pues un insecto malévolo y maligno picó al emperador Carlos V y le provocó la muerte por paludismo, que además hay un centro de interpretación allí. Así que, pues nada, quiero empezar dando las gracias a la gente de las gentes de la Vera, porque
muy
ha
bien,
sido maravilloso. Y nada, tendencia también a hacer esta ruta del emperador, porque pues ha sido...
Que en esa ruta es muy importante, porque lo dice su escribano, lo deja por escrito, muere absolutamente deprimido. Bueno, se va a morir de cualquier manera porque
claro,
ha contraído esta enfermedad, pero porque le informan que la cosecha de melones se ha perdido.
Anda.
Se ha helado.
Claro.
Era un melonófilo,
no
como
me digas.
Había sido su padre, su abuelo, pues, el bisabuelo, el emperador que murió de una indigestión de melones. Eran unos fanáticos,
claro,
los Habsburgo, de los melones.
Que tomaban melones a todas horas.
Melones,
y pero
no las cantidades.
La noche, no.
Pero fíjate lo importante para nuestra cultura, que se dice que el melón por la mañana es
oro,
por la tarde mata. Y por la noche
a mediodía
mata.
Plata, eso es.
No es más indigesto que cualquier otra fruta. Pero estos Habsburgos crearon esa leyenda, porque
claro,
se comían 6 o 7 melones. Claro.
¿Quién
no
fue el
habitual
que murió de una indigestión de melón?
Maximiliano, el abuelo de
claro.
Claro.
Pues
de
hay
Carlos
mucho.
Primero.
Hay restaurantes y establecimientos que están recreando y reinterpretando, obviamente, aligerando la carga grasienta y demás, de aquellos menús imperiales. Claro, basándose en los libros, como tú bien conoces, de Ruperto de Nola y demás, pues hacen pues ese cabrito verato que tomaba el monarca a carrillos llenos, pues lo están haciendo de otra manera. Así que nada, que también es tendencia a ir a la Vera, que mucha gente dice, qué seca Extremadura. No, perdone. No, o sea, es una zona absolutamente llena de gargantas, de cascadas, de agua.
Y en primavera no se pierdan los cerezos en flor.
Eso
claro,
es.
Qué bonito. Sí, es
y bueno, la verdad es que incluso para para hacer senderismo mire muy bien los peinados de moda.
A ver, Nieves, tú y yo.
Que
atentas,
Nieves me preguntaba.
A ver.
Porque llegan los peinados effortless.
¿Eso qué es?
Claro, pues a ver, si effort en inglés es esfuerzo y less es ese sufijo que quita, o sea, ¿no? Que es de carencia y demás.
Menos esfuerzo.
Menos esfuerzo, eso es.
Salir de la ducha y hacer así, tiqui, 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 con el pelo, ¿no?
Sí, una tendencia que nos llega desde Francia, como casi todos estos looks tan fresquitos y sofisticados. Claro, muy importante tener el cabello sano e hidratado, ¿vale? Cortito. Pero bueno, es que esto lo digo porque
y
es
cortito.
Que... cortito.
Como Nidia.
Lo digo porque... No, porque... porque, a ver, las influencers María Pombo y demás, pues lo llevan muy a gala. Dejadme que me ponga las gafas.
Sí.
Y nada, la raya en medio, Nieves, es fundamental para estos peinados effortless, ¿vale?
Vale, raya al medio, ¿qué
eso
más?
Es. El moño Messi, ¿vale? Messi no del futbolista, sino Messi con Y.
Pensé
de...
que había que ponerse a Messi en la cabeza.
No, no, no hay que ponerse a Messi en la cabeza.
Cualquier cosa.
Es ese Messi de enredado, ¿vale? Es un moño bajo con la raya en medio, ¿vale?
Bien.
Tú sabes, ese moño que te haces como rápido porque
sí.
Tienes que atender
está
la cena.
Está un poco deshecho y...
Eso es.
Y sí, sí, me encanta, por cierto.
Coleta con raya en medio también. Un semi recogido con moño alto, lo ves, ¿no?
Ahí el semirecogido, bueno, moño alto.
Me lo estoy imaginando.
Sí, sí, bueno, cayendo lo veo, mechones. O sea, sí. Un poco recogido, pero con mucho mechón.
Eso, eso ahí está. Que es ideal para el pelo largo y se llama half-up bun, ¿vale? Que es el moño bun, half-up. Sí. Pues como a mitad de cumbre, ¿no?
A mitad
de coronilla.
A mitad de cráneo, Nieves.
Ya. Eso es.
El que llevan las bailarinas de ballet, ¿no?
Más o menos, pero claro, con ese desaliño alrededor,
vale,
que es
vale,
un poquito...
Vale.
Y ya por último, muy importante para este 2025, semi recogido con horquillas.
Ah, sí, ese queda más guay.
Ese queda como muy... Sí. Es muy cinematográfico de esa pareja que... Sí. Cariño, ¿quieres una copa?
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Que ahora ya no es una copa, ahora es una copa de vino.
Sí,
o sea,
sí,
antes se ofrecía en las películas un whisky, ¿quieres un coñac?
Sí.
No, ahora lo suyo es ofrecer una copa de vino.
¿Y no de
Vale.
Champán,
no.
Es que claro...
Entrará en la tendencia, yo lo auguro.
Sí, seguro que sí. Pero yo, a ver, abogo por un vino español, ¿no?
Claro,
una copa de vino en Hollywood, ¿no? Que te estén ofreciendo, pues un Jumilla, por ejemplo. ¿Por qué no? O sea, no tanta Rioja, tanta Ribera, ¿no? Que hay muchas denominaciones.
Estoy de acuerdo.
Alicante, oye, una Monastrell, ¿no? Que se
oye,
come, ¿no?
Y los vinos de Madrid, por favor, Miguel Ángel.
Los vinos de Madrid.
Sí, sí. Claro. Hay que promocionarlos, ¿eh?
Claro.
Porque también es somos de las pocas capitales de Europa que tienen Viena tiene viñedos también, pero Madrid tiene una denominación de origen y tiene unas subzonas maravillosas.
Claro.
El Molar es la última.
París tiene una pequeñita viña de Montmartre,
claro,
que da como para 6 botellas, pero vamos, yo he tenido el gusto de tomar un
clasito
de vino de Montmartre.
Pero
es que Montmartre, al lado de Sacré-Cœur.
Pero Miguel Ángel lo ha probado.
Sacré-Cœur mirado de frente a la izquierda.
Eso es que yo me estoy imaginando una película de Brad Pitt, ¿no? Con su actriz y demás, que diga, ¿quieres una copa? Ah, de Madrid, maravilloso.
¿Queda?
Madrid, claro, bueno, claro, perfecto. Bueno, pues ahí está la tendencia. Gracias, Javier. Miguel Ángel, hoy nos llevas a uno de los libros, hay que decir, yo no sé si es uno de tus preferidos, pero por ahí estará, ¿no?
La línea sí es de mis preferidos porque es un libro de libros. Hay que decir que tiene 22 páginas de bibliografía.
Yeah.
La ventaja de estos libros, que siempre me han fascinado, es que te lo lees, aparte de abrir 1000 puertas, pues es como si estuvieras leyendo pues un centenar de libros. Es un libro que cuenta la epopeya del café, lo que significó el café en la cultura europea, en la cultura occidental. Digo el café como lugar, que Ramón Gómez de la Serna se obstina en ponerlo con mayúscula. Es decir, por mucho que diga la academia, no es igual el café de beber que el café de estar, de residir. En la literatura, en el arte, en la ciencia, aunque la idea del café, de reunirse en el café, es, digamos, de los románticos alemanes del 17, es el 18, el siglo de las luces, el que da lugar pues a esa explosión, digamos, la ilustración de crear el racionalismo, el empirismo, como métodos científicos, como métodos de aproximación a la realidad en el café. El café, pues bueno, se ha dicho que es el internet de la ilustración, ¿no?
Exacto.
Y es donde la gente se reúne sin tiempo, ¿no? Es el
sin
escenario...
Sin prisa, sin tiempo,
donde se desarrolla ese cambio social sin precedentes, primero en Europa y luego llegará, lógicamente, se traslada a América con la Revolución Industrial, con el siglo siguiente, el 19, el café cobra mayor importancia porque hay que mantenerse activo. La ventaja del café respecto a las antiguas botillerías o los mesones anteriores es que mientras el vino aturde, evidentemente cualquier bebida alcohólica aturde, el café lo que hace es ponerte más vivo, ponerte más creativo. Nacen con la necesidad estos cafés de democratizar el derecho a pensar. El derecho a pensar, que no solamente es ya un privilegio de la universidad, de los altos círculos o de la nobleza, sino que pasa al pueblo llano. La cultura del café se beneficia de la Revolución Industrial. Decía el café Ramón Gómez de la Serna, dice que se percibe como un ámbito, hay que ponerlo con mayúsculas, porque ese ámbito es el lugar donde uno puede quedarse cierto tiempo o un tiempo incierto, sin incertezas, un lugar sin certidumbres, que consigue hacer del tiempo que se pasa en sus mesas algo irrelevante y expectante a la vez. Es precioso,
sí,
porque
dice,
pero en fin, hay mil citas sobre el café y la verdad es que la historia de los cafés que aquí se cuentan es verdaderamente extraordinaria. Todos tenemos idea.
Yo estaba pensando en Machado, por ejemplo.
Claro.
Como le de un café que yo no sé de qué vivían esos cafés.
Pues
porque un café toda una tarde. Sí.
Siempre me lo he preguntado.
Cinco personas.
Siempre me lo he preguntado porque he sido cliente asiduo, pues no sé, 20 años del Comercial. El otro día estuve por allí, pues ahora me cuesta cualquier cosa 50 veces más de lo que costaba. ¿De qué vivía el Comercial?
Porque yo he pasado tardes en
el Comercial, pues de entrar con un cortado, ponerme cerca de la ventana, en un sitio cómodo y
escribir,
estar 5, 6, 7 horas. Y a las 7 horas pues, le decía, ponme otro café, Mariano. ¿De qué vivían? No lo sé.
Bueno, ahora también le sale barato el wifi en algunos, ¿no? A algunos clientes de cafés, porque claro, se tiran con un café y el ordenador toda la tarde.
Hay escritores que van a los cafés a escribir. Estoy pensando en Blue Jeans.
Claro.
Pero ahora es muy habitual, ahora mismo vengo de un café, San Bernardo, casi esquina Luna, donde te dice claramente máximo tiempo en mesa 45 minutos.
Es que eso te iba a decir, ahora ponen límite.
Claro.
Y entonces en el momento en que tú haces el pedido, empieza a contar tu tiempo.
Muy bien.
Ya llega...
taxímetro, cafímetro, ¿no?
Claro, pero entonces eran horas en los cafés.
Eran horas y horas.
Pero pasaban cosas excepcionales, ¿no? Hay un café en Bogotá, que yo estoy leyendo, donde se da el hecho insólito que dos mujeres matan a sus amantes en el mismo café y en distinto tiempo. No es habitual que las mujeres maten de un tiro a su amante. Pues ahí hay dos.
Sí, qué bárbaro. Y las dos de un tiro.
Verdaderamente increíbles en los cafés. Sí. Este libro es una belleza. Es una joya y es un libro para leer durante toda la vida, ¿no? Porque es decir, encuentras historias y sobre todo te abre...
No hemos dicho el título, yo creo.
Ventanas, perdón. Se llama Poética del café, un espacio de la modernidad literaria europea. Es de Antoni Martí Monterde, que ha escrito cosas verdaderamente excepcionales, fue finalista del premio Anagrama y está editado, pues como es lógico, en Anagrama. Son 500 paginitas, más o menos, insisto, 20 páginas.
Pero se puede leer por partes, abres el libro, te buscas una historia y esos son libros muy divertidos,
claro,
como para tener siempre a mano.
Y lo puedes leer en cualquier momento.
Libro excepcional.
Sí, señor. Me está recordando, este es un libro que podría tener Hemingway en... ¿Sabéis que en el baño Hemingway tenía librería? ¿Lo sabías?
No.
Y entonces, claro, lo digo porque son relatos cortos, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, tenía su librería, me chocó.
Y yo, Nieves, confieso que también.
¿Has visto?
Sí, pero no es grande, es como de medio siempre... para abajo, como dos, tres baldas.
¿Y tienes ahí bajitas? Poesía,
sí,
no.
O los libros que estoy leyendo, o los que no me caben en otro sitio, los que tengo que echarle una ojeada.
Claro, porque al final uno en el baño parece que pierdes el tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero por estas necesidades.
Fíjate que nunca he llegado a entender ese hábito de entrar a leer al baño.
Tú no,
y es,
tú
es,
no.
Es,
tú,
una
tú.
Cosa, es una cosa, por cierto, muy masculina. Y muy española, que yo sepa. Pero en general, la gente varonil española entra con el Marca. Pero yo tuve un compañero fallecido, creo que se puede decir, ¿no? Miguel Barroso,
claro.
Que entraba, cuando era asesor de José María Maraval, asesor del ministro, entraba siempre con Le Nouvel Observateur, cosa que al resto de los asesores decíamos, joder, esto es un nivel.
mi hermano entraba con los cómics.
Merecía.
Yo creo que es una costumbre que viene de pequeños.
Le Nouvel Observateur leía.
Claro, o sea, había
Miguel,
nivel.
A ver, no.
Claro, no.
Sí. No entraba a leer cualquier bobada.
Claro, pero entonces veo que tú no, tú te dedicas
jamás.
A...
Yo cuanto antes liquido el asunto y...
Javier, ¿tú le dedicas algún tipo a la lectura?
Bueno, a ver.
¿En el baño?
Entras, no sé, con el móvil, ahora te he visto.
Bueno, sí,
el móvil.
Lo que pasa que es verdad que son paso fugaz. Entonces, la lectura reflexiva no lo veo un buen sitio para...
No,
yo creo que hay que pasar por el baño transitoriamente.
Bueno.
Siempre me llama la atención cuando... me invitan a alguna casa, ya no me invitan a ninguna, pero cuando me invitaban antes, el baño, ¿dónde está? Y al entrar en el baño había un cesto allí con revistas.
Sí, eso también lo he visto yo.
Lo de revistas. A lo mejor yo he ido a casas... A casas
muy
pervertidos,
pititas,
¿no? O sea, no lo sé, porque ya no recuerdo muy bien. Te digo que no me invitan a ninguna. Pero,
entonces veías, o sea, no tienes
un
nivel
cesto,
un si no pones
mimbre,
un cesto.
Un cesto de mimbre lleno de periódicos, revistas, literatura.
Como cuando vas al dentista.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí.
Es decir, bueno, al dentista dices, bueno, me va a tocar esperar una
claro.
hora. Pero no sé, aquí entra uno al servicio de una casa donde le han invitado, ¿no?
Claro, pero todos pensáis en la lectura, sentados en aquello que decía en el trono.
Claro.
Pero a veces el trono puede estar cerrado. Sí. Y sentarte, yo leo mucho en el baño, sentada en el trono o sentada en el taburete o sentada en el trono cerrado.
O sea, el trono cerrado lo utilizas como silla de lectura.
Yo me siento muy bien en mi cuarto de baño porque me aíslo, ahí no me llama nadie.
Vale. Bueno,
incluso en la bañera,
lo que quiero.
Con un baño de espuma.
Ah, bueno, eso sí, pero
también
no, ya no, lo del baño de
espuma.
Con el
New York Times, ¿no? En plan sofisticado,
o sea,
¿no? Para subirlo, para postearlo para Instagram.
Pero es tendencia, todavía no sabemos.
Vamos, lo vamos a poner de moda.
Vamos a husmear, vamos a hocicar en esa tendencia.
Lo
vamos...
que sí sabemos que el papel higiénico tiene también sus tendencias.
Sí, sí, sí. Lo hemos comentado aquí alguna vez que el papel higiénico también...
Sí, el blanco está de moda.
Está de moda, sí. Ah. Y bueno...
Que sepáis, es el que tenemos todos, pero
claro.
Tú que sabes tanto de tendencias, porque esto lo vengo observando en hoteles y también en alguna residencia. Digo, no me invitan a comer, pero a lo mejor sí a tomar una cerveza y paso al baño.
Muy bien.
Esto del chorrito árabe, está de, ¿sabes de
está
qué
de
me
sí,
refiero?
Sí, sí,
la
sí,
mini
está
duchita esta, ahora está en todos los sitios.
Sí, ¿ah, sí?
¿Pero
la
por
mini
qué
duchita?
No? ¿La influencia musulmana? O,
bueno, al final es lo más higiénico y lo,
sí,
y lo mejor, ¿no? Entonces,
pero nunca, aquí no ha sido costumbre, yo no lo había visto nunca.
Bueno, también es un...
En Japón, ¿no? También
sí, es una manera de diferenciarse, ¿no? Y decir, mira, es un recuerdo de marca que se dice ahora. Entonces, ¿ves? Lo has comentado y lo comentas como tendencia porque te has convertido en un prescriptor involuntario de...
¿Te das cuenta?
De
¡qué barbaridad!
Y usuario, ¿no?
¡Qué
pues,
barbaridad!
Claro,
sí.
Pues aprendo contigo.
Bueno, ha llegado el momento de poesía, de la poesía.
Pues sí, pues sí. Y no hace falta ponerse serios, ¿verdad?
Venga, claro que no. Pues venga, al revés, la cultura, el rigor no es rigor mortis, o sea
No, mirad, hoy os traigo a un poeta que os va a resultar original, no sé, a lo mejor no, pero sí que es un poeta muy premiado, muy premiado, está en la cincuentena, es decir, que es joven, pero ya no tan joven, es decir, está en la edad en que ya uno está hecho. Se llama Antonio Praena. Antonio Praena, y lo he traído precisamente por el motivo del último premio que le han dado, que lo ha recibido hace 2 semanas en la ciudad de Barbastro. Recibido el premio Hermanos Argensola, porque ¿sabéis de dónde eran los Hermanos Argensola?
Pues
de Barbastro. Entonces es un premio que da la ciudad de Barbastro. Por el libro La belleza del otro, pero tiene otra serie de libros como son Actos de amor, que fue premio Tiflos, Yo he querido ser grúa muchas veces, mirad qué título.
Ay, por favor.
Historia de un alma, que se fue muy premiado en el 17 y 18 con el Gil de Viedma, el Andalucía de la crítica y también el de la crítica valenciana. Bueno, os voy a decir quién es Antonio Praena. Buen poeta español actual, pero además, por encima o por debajo de su arte poética, es sacerdote. Ajá, fraile dominico y teólogo. Uy. Yo confieso que me asombró cuando empecé a leer sobre él y sobre todo leyendo sus poemas, o sea, que no son de iglesia, por así decirlo. Él es nacido en Granada y a los 21 años profesó como dominico y a los 28 ya fue ordenado sacerdote. Estudió, evidentemente, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Yo estudié en Salamanca, conozco bien porque pasaba por delante de la Pontificia. Ahí se licencia y en 2015 obtiene el doctorado en teología por la Universidad Católica de Valencia. Y es profesor precisamente de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. Da materias propias de esa facultad, pero también es profesor de una universidad a distancia, que se llama la Domuni Université, que es una institución dominica que imparte enseñanza a distancia en el ámbito internacional. Y profesor del Instituto de Ciencias Religiosas de Valencia. O sea, él está dedicado a lo que es su especialidad,
a la docencia, totalmente.
La docencia y la teología. Ha publicado muchos libros de reflexión filosófica, estética y teológica. Y también se interesa por el arte, catálogos de artistas plásticos contemporáneos. Él se interesa mucho y da cursos y seminarios sobre la relación entre teología, cine, poesía y arte contemporáneo. A él, hombre, se ve muy claro, le interesa, además lo ha dicho en alguna entrevista, que le interesa muchísimo la relación entre la espiritualidad y la creación artística. Es la verdad que un personaje interesante.
Desde luego. Pero es curioso porque hay muchos, hay bastantes escritores que también son sacerdotes. Estoy recordando a Jesús Sánchez.
Sí, Adalid lo conozco. Jesús Sánchez. Adalid estudió Derecho en la Facultad de Cáceres. Y después de terminar la carrera de Derecho se metió, o sea, vamos, en el seminario y se hizo sacerdote.
Sí, sí.
Y luego empezó a publicar. ¡Qué bárbaro!
Pues
tiene
nada,
más tiempo para ser novelista.
Hoy Antonio Praena es el elegido. ¿Y cómo es su poesía? ¿No nos has contado?
Pues mira, su poesía es emotiva, clara, sencilla, tocando la profundidad, podríamos decir, del ser humano, pero como toca muchas veces la poesía, y con una capacidad de llegar con mucha facilidad a todos.
Ay, es
una
bien.
Poesía de lenguaje sencillo.
Venga, pues ¿qué poema has elegido?
Pues mira, había dudado entre dos, pero como no andamos mal de tiempo, no me voy a pasar, ¿eh?
Bien.
Traigo uno que a mí me parece que es el mejor poema de este, del último libro, el premiado La belleza del otro. Y se titula Papá. Nunca sabremos bien hasta qué punto permanecen en la memoria los rostros que tocaron nuestros dedos justo al instante de nacer. Va llegando la gente, familiares, personas que hace tiempo que no he visto y voces que creía ya olvidadas. Mi madre los saluda, se dan besos, mientras buscan mis manos la epístola paulina entre las hojas de un viejo leccionario para exequias. Con suma pulcritud, las mismas manos alisan los manteles, recolocan las hostias, el misal, los corporales. Son las manos de un hijo a punto de oficiar el sacramento en el primer aniversario de su padre difunto. Descubro de repente que está aquí, sentado entre los bancos de la iglesia. He dado un par de pasos hacia él. Su piel conserva intacta cada arruga, pero mira hacia mí igual que en los retratos de su boda. Es aquel joven serio y es el hombre del último verano cuando dijo, ya no me abrazas como antes. Es todos los que ha sido. Sigo avanzando hacia mi padre hasta que al fin puedo tocarlo. Los rostros que palpamos al nacer, cuando aún no hay memoria ni tampoco del todo hemos nacido, se quedan en nosotros aguardando ser palpados de nuevo.
Uf, qué belleza.
Una idea que me parece fascinante, ¿no?
¿A que sí?
Belleza, Antonio Praena,
¿verdad?
Es un poema fascinante porque sí, además bellamente
muy bonito,
expresado.
Precioso.
Y que tiene que ver con esa literatura fantástica que
sin
yo
duda,
trabajo.
Claro.
Pues después de esto yo creo que hay que tomar aire y respirar y, en fin, meditar, ¿no? Lo que acaba de suceder en el programa. Enseguida volvemos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues espero que se preparen para vivir un momento único. Hace un tiempo lanzamos un reto. El reto era que nos trajeran a una persona muy especial al programa y aquí está. Pero la vamos a presentar como nos gusta, las vamos a las dos a presentar. Así que tenemos a dos mujeres que nos traen el homenaje a un grande que nunca se ha ido del todo. Así que, por favor, Yaiza Hernán Gómez, ¿de quién se trata?
Sí, vienen a presentarnos Eternamente Pablo, un concierto homenaje que tendrá lugar el 12 de febrero en el Movistar Arena, dentro del Festival de las Estrellas. Pero, ¿de qué Pablo estamos hablando? Pues no hay mejor manera de decirlo con su propia música.
Te amo.
Yolanda, de Pablo Milanés, será uno de los temas que podremos escuchar. A este gran cantante cubano le rendirán homenaje artistas como Estrella Morente, José Mercé, Víctor Manuel, Miguel Ríos o Maruán, entre otros. Y hoy nos acompañan las creadoras de este emotivo tributo, Yolanda Bennett, la mujer que inspiró la canción que está sonando, y su hija, Lynn Milanés, también hija de Pablo, quien además participará cantando en este concierto con dedicatoria.
Mi soledad se siente acompañada paso a veces sé que necesito tu mano.
Esta canción, cuando nace Lynn, la hija mayor de Pablo y Yolanda, pues se inspiró e hizo esta auténtica belleza.
Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas.
Hola Yolanda, la auténtica, la única. Hola Yolanda, ¿cómo estás?
Pues bien, un poquito nerviosa.
¿Estás nerviosa? Bueno, claro, porque va a suceder algo muy bonito en menos de 24 horas.
Sí.
¿Podrás aguantar de tanta emoción? ¿Podrás aguantar sin que se te salten las lágrimas?
Es un poco difícil, pero bueno.
Claro,
trataré de ser fuerte.
Bueno, ¿no? O dejarse llevar, ¿no?
También, sí.
Claro. ¿Cómo te encuentras, Yolanda?
Bien, estoy bien.
Oyes la canción y yo no sé si hasta estás harta, porque claro, es diferente saber que a uno le ponen la canción cada vez que aparece en algún lado, ¿no?
Sí. Ya son 54 años.
Las que tengo yo.
Claro. 54 años oyéndola. Cuando la compuso Pablo, ¿te dijo, mira qué canción he hecho? ¿O no te la encontraste? Porque
no.
Pasaron unos años, ¿no? Hasta que la publicó.
La niña nació y él tuvo que ir a hacer unos trabajos fuera de La Habana. Y cuando regresó, me dijo, te he hecho tres canciones, me gustaría que las oyeras, pero yo estaba muy atormentada porque la niña estaba muy majadera, no dejaba de llorar, tenía hambre.
La niña está aquí, hola Lynn.
Y entonces no le pude prestar mucha atención, pero ya a las 12 de la noche, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, le dije, ay, ¿me las cantas? Y entonces, bueno, oí Yolanda por primera vez, dándole el pecho a la niña. Y no puedo decirte lo que sentí en ese momento porque fue una emoción muy grande. Él me había hecho otras canciones anteriormente, pero esta era muy especial. Era una canción que él me dijo, esta canción va a ser para nosotros dos. No la quería grabar, no quería cantarla en público, nada. Me la cantaba a mí nada más. Y al tiempo formó un grupo y un día le dio por cantarla y ya no pudo parar más.
Madre mía, y no pudimos parar de escucharla, caray.
Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano.
Claro, esta canción fue su canción durante mucho tiempo, hasta que pasó a ser nuestra canción, Lynn. Creo que fueron 12 años lo que transcurrió cuando fue nuestra. Aquí vamos a acabar todos muy mal.
Estamos todos emocionados. Todos.
Bueno, la primera vez que grabó el tema fue con el grupo Experimentación Sonora.
Sí.
Que, por cierto, hizo una versión con el maestro Leo Brauer en el 3. Increíble, Leo tocando 3, que yo era impresionante. Y lo hizo con la guitarra, el 3 y la flauta. Que es la versión, por cierto, que más le gustó a mi madre, la original.
Sí. La original.
La que quedó original. Que no... No está en ningún disco de él. Realmente la grabó muchos años después en otro disco, porque ni siquiera en su primer disco con el grupo Experimentación la grabó. Y nada, se hizo presente en ese disco que yo creo que fue el Yo Me Quedo, no sé si es el que estamos escuchando ahora. Y más o menos se pareció, pero no. estas grabaciones del grupo Experimentación Sonora fue la original y esa, bueno, no está al público, no está todavía.
Quisiera preguntarle, desde luego, a Yolanda, claro, en este momento el amor entre vosotros, vamos, es que era total.
Total.
¿Se puede escribir una canción más bonita? No, es imposible. Yo ya siempre te he tenido hasta envidia, porque he dicho, claro, jamás nadie va a hacer una canción que se llame Nieves, porque ya está Yolanda. Nadie va a hacer ninguna canción tan bonita.
Y la cantidad de personas que conocemos, claro, en la vida nuestra, que se acercan y dicen, yo soy Yolanda porque mi madre y mi padre, e inclusive cirujanos que han estado operando con la canción Yolanda, porque
era inspiradora.
Se han inspirado en esas canciones.
Bueno, y se lo debemos a Yolanda.
Pues sí.
Mira, por cierto, una de las canciones favoritas de un gran médico, yo escuché a tu padre cantar en el chalet de Danilo Bartolini. Danilo, el médico personal de Salvador Allende, que tenía.
¿Cómo no? Chalet vivió en Cuba también.
Bueno, era héroe nacional de la República y allí pues se reunía a todo el mundo. Sí. Allí le escuché cantar esa canción en directo. Y era la canción que él ponía también en un gran médico, el médico personal, el único que sobrevivió al ataque de la moneda.
Exacto, como
el bigotazo que está detrás de él.
Pues quiero que sepáis.
Era una canción muy de médicos.
Muy de médicos, como decía.
Sí, no, ahora que lo han mencionado.
Pero yo quiero que sepa Yolanda que yo recriminé a Pablo, que iba muchas veces a verle, y le decía, Yolanda era eternamente, no podía acabar este amor. Y dice, bueno, la canción siempre vivirá, ¿no? Y, bueno,
y es verdad, porque te soy sincera, él nos confesó muchas veces que en algunos conciertos quiso eliminar el tema.
Y no pudo.
No pudo nunca, porque al final siempre le decían, y Yolanda, claro. Sino que Yolanda. Tenía que ser con Yolanda, obligatoriamente.
Claro. Imagino que después de la separación te reconciliaste simplemente por la canción.
No, es que nosotros siempre tuvimos una relación muy estrecha, hasta que cerró los ojos. Siempre. Yo iba a su casa a comer, o él iba a la de nosotros, y siempre fuimos una familia muy, muy unida, muy unida.
Qué bien,
y
qué bien.
Estuviera con quien estuviera, pero siempre. Además, te voy a contar algo que lo he contado muy pocas veces, porque yo soy alérgica.
Hablar de ti, sí. Por eso estoy muy agradecida a Lynn, porque le echamos el guante y dijimos, ¿por qué no vienes con tu madre un día? ¿No? Sí. Mira, aquí estás, gracias.
Entre Lynn y yo la trabajamos.
Mira, te voy a decir, esa canción es mágica, pero lo que no sabe la gente es que cada estrofa de esa canción tiene un significado.
Ay, sí, cuéntanos.
Que solo lo sé yo.
Por favor, ¿puedes hacernos partícipes?
Bueno, pues sí. Mira, la primera estrofa... Cuando...
Vamos con la primera, sí, por favor. ¿Podemos poner la primera otra vez? Volvemos a Yolanda, la primera estrofa. A ver.
Esto no puede ser más que una canción.
Mami, tú dices cuando pare para que aclares la...
Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales.
Bueno, ya puedes parar.
Pues paramos. Entonces, esta primera estrofa, cuéntame. A ver.
Cuando nosotros empezamos, él era de una timidez extrema. Y entonces, un poco que fui quien lo enamoré.
Y
entonces él, cuando hizo esa canción, me dijo, pues mira, ahora yo te estoy diciendo todo lo que tú me tuviste que decir a mí en un momento determinado, porque a mí no me salían las palabras.
Entonces te dijo, esta es una declaración de amor.
Claro.
Claro, vale, esto es lo que pasó, te declaraste tú y entonces él te devuelve con esta declaración de amor. Vamos a por la segunda.
Déjame
a
ver, decirte que tienes una exclusiva aquí porque ella nunca ha hablado de esto, ¿eh?
Ni con ella.
¿No lo sabías tú?
No, hay cosas que sé, pero hay otras que no.
Bueno, pues vamos con la segunda y tú a nos ver. Dices dónde parar. A ver.
Que siento ahora raudales. Te amo. Te amo. Eternamente te amo. Si me falta.
Paramos aquí, entonces, si me faltas, él lo que necesitaba es que el día que él se fuera, estar contigo.
Sí, porque él decía que él no concebía la vida si no fuera conmigo, que él no podría irse nunca solo, que podíamos hacer hasta un pacto. Si alguna vez alguno de los dos estuviera mal, pues el otro tenía que seguirlo.
Y o sea, si uno moría, tenía que morir el otro.
Claro, eso también me lo dijo muchas veces porque él le hablaba mucho y cantaba mucho sobre la muerte. Y no sé por qué tenía esa tristeza siempre. Inclusive me decía, si yo no puedo componer si no estoy triste. Tengo que estar muy triste para poder hacer canciones. Y después que nosotros tuvimos una relación, eso no pasó más. Al menos las canciones que me hizo, ninguna fue de tristeza.
Uh-huh. Pero era una de sus obsesiones, como sí, nos dices.
Sí.
Tenía, por lo que fuera, miedo a morir. ¿Miedo a morir sí, o sí, miedo a irse y no estar cerca tuya?
Bueno, sí.
Bien. Bueno, vamos desgranando, Yolanda. Más, más, más.
Está entrañando.
Tu mano. Tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto.
Paramos.
Mira.
Dice aquí Yolanda que paremos. Sí. A ver.
Él era una persona muy introvertida. Era muy difícil poder adentrar en sus sentimientos y muchas veces cuando hablábamos yo trataba de hacerlo razonar en muchísimas cosas en las que no estaba de acuerdo y él era muy empecinado, bueno, pues así, no es así, tiene que ser de esta forma, y entonces lo convencía, siempre lo convencí y por eso son las razones, las siete razones que él dice ahí.
Claro, claro. ¿Ves cómo vamos entendiendo, Lynn, sí, ese lenguaje? Esta canción era para ella, solo para ella. Así sigue.
Con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. De amores, de amores, eternamente de amores. Si
alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana.
Paramos. Mira. Cuéntanos.
Nosotros vivíamos en un piso 21. Ajá. Había una ventana que daba a la calle. Y aunque nosotros trabajábamos en el mismo lugar, teníamos horarios diferentes. Él a veces trabajaba por la mañana y no trabajaba por la tarde, y yo también, al revés, y así. Pero siempre sabíamos a la hora exacta que íbamos a llegar a la casa, porque eso sí, a las 2 de la tarde estoy aquí, a las 2 de la tarde estaba ahí, estabais siempre. Ahí. Entonces, empezamos a construir símbolos con la ventana.
¡Ay, qué bueno!
Por ejemplo, hacíamos frases de amor. Acaba de llegar, te quiero mucho, te necesito ahora mismo, o sea.
O sea, si estaba la ventana abierta, a lo mejor era una frase.
Era una ventana de esas Miami, sí, que tenía muchos...
Sí, sí.
Que
se,
persianas. Entonces,
sí, persiana. Era como persianas.
Entonces, según cómo estuviera la persiana...
No, nosotros la movíamos. Uh-huh. Si era tres veces... Te quiero mucho.
Qué bonito. Era...
A ver, si era tres veces, te
era
quiero mucho.
Era un lenguaje de ventana.
Claro.
Sí, estaba llena de símbolos. Y lo fuimos haciendo con el tiempo. Porque él siempre estaba vigilando cuando yo llegaba o viceversa.
Porque entonces, tú cuando querías verle, que ¿cómo movías la ventana? Cuando decías, no, ya.
Era cuando se no, iba, ¿no?
Al no, trabajo. Cuando yo iba caminando, que ya iba a entrar a la casa... Sí. Él estaba por la ventana, porque sabía, a las 2 está aquí, a las 2 menos 5 se asomaba.
Y miraba la ventana y te hacía la señal.
Y entonces, me veía, ajá. Y entonces yo lo veía, y por los movimientos de la ventana yo sabía lo que él me estaba diciendo.
Bueno, esto es maravilloso, esto es fantástico. Pues estamos con Yolanda Bennett.
Yolanda.
Miro la ventana y te...
La inspiración de Pablo Milanés, de esta canción, que si estáis conmigo todos, sí, es la canción.
Sí, sí.
Es la que, canción.
Yo creo que es una de las canciones de amor más bonitas del siglo XX, sí, lo que sí, quiere decir que de toda la historia. Y de alguna manera, Yolanda, claro, la hacemos nuestra cada uno, personificamos el amor en alguien o en algo, que es lo este prodigio, ¿no?, que consiguió Pablo Milanés. Y claro, ahora, Yolanda, nos perteneces un poquito a casi todos los que
ya,
tenemos
ya
cierta
nuestra,
sensibilidad, ¿no?
Claro, que esa es la maravilla de la obra maestra.
Sí,
la
es.
Que deja de pertenecerte para
ser de los demás,
de todos y cada uno.
Sí.
Aquí ya lo que dice su nombre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez... Eternamente, su nombre, su guitarra en su voz. Pues este momento que se ha producido aquí, seguro que va a tener lugar en este concierto homenaje, Lynn.
Por supuesto, tenemos una sorpresa para ese tema, porque como es un tema tan universal y que todos sabemos, todos conocemos, pues lo hemos dejado prácticamente para que todos lo podamos cantar.
Eso, bueno.
Hay más cosas que podría decir, pero tienen que ir al concierto porque si no...
Claro, por favor. Digamos que todavía estamos a tiempo, ¿no?, de conseguir entradas.
Por supuesto.
¿Verdad?
Por supuesto.
Bueno, sí, 12 entradas. De febrero en el Movistar febrero. Arena, el antiguo Wizzing, dentro del Festival de las Estrellas. Uh-huh. Allí va a haber mucha gente...
Sí, muchos invitados lindos, amigos, gente que lo admira, gente que está muy agradecida de cantar la obra de Pablo y se han entregado con mucho amor a los arreglos y a cantar todo lo que van a cantar de la obra de Pablo.
Claro, van a ser todas las canciones. Hemos dicho que Andrés Suárez, Zara Malikian, Estrella Morente, José Mercé, Martirio, Raúl Rodríguez, Maciel, Pasión Vega, Víctor Manuel, Lynn Milanés, sí. Salvador Sobral, Miguel Ríos, Marwan. Bueno, y una sorpresa que no nos queréis decir. Uh-huh. Yo quiero saber, Yolanda, ¿dónde va a estar sentada?
Adelante.
Adelante. Primera delante, fila. Delante. Con esos ojos tan claritos.
Sí, por favor. Estar ahí, estar ahí.
Estos ojos, ¿los ha heredado alguien?
Pues no.
¿No?
No, no, no.
O sea, son de ella y nada más que de ella.
Exacto. Mi padre celebró mucho esos ojos.
Claro.
Sí, recuerdo.
Decía ojos lindos.
Okay. Te decía ojos lindos.
Sí, sí.
Claro que sí. Bueno, imposible olvidarle, ¿no, Yolanda?
Imposible.
Bueno, y además no queremos, ¿no? Tampoco no. olvidarle. ¿Por qué vamos
no,
a querer olvidarle?
Claro que no.
Al revés.
No, es que aunque se quiera, no se puede.
Ellos se quisieron mucho. Ellos se divorciaron cuando nosotros éramos muy pequeñas. Pero nunca nos faltó nuestro padre. Y a pesar de que ellos tuvieron, un divorcio cuando éramos muy pequeñitas, pues hicieron que la vida entre ellos dos fuera muy linda, muy cordial.
Y lo percibierais vosotros.
Lo percibiéramos perfectamente entre los dos, hicieron que todo marchara de maravilla.
Yolanda, tenemos que despedirnos. Despedimos el programa contigo. Ha sido una suerte, he cumplido un sueño.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Pero si yo le reñía a Pablo, porque le decía, pero ¿dónde está Yolanda? Que yo quiero conocerla cuando venía a cantar. Y aquí te tengo,
pues ya ves,
inspiración de la canción más bonita que se ha escrito nunca.
De amor, ¿verdad?
Sí. Yolanda, gracias.
Ha sido un placer.
Por hacerlo posible. Ay, Yolanda rubia de ojos claros.
Sí.
Eternamente Yolanda, gracias Lin, no, que se llene a reventar, por favor. Sí, este sí, eternamente Pablo, tenemos que estar todos ahí, estaremos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y a todo el Gabinete Cultural y a gracias. Todos ustedes, gracias y hasta siempre. Esta es mi canción, que lo sepan.
Que abres el pecho siempre que me colmas. De amor.